¿Te sientes estresado, con ansiedad, inseguro de lo que va a traer el futuro, asustado por las guerras, por las pandemias, por las crisis económicas, por la inestabilidad del mundo? Entonces, ¿por qué demonios sigues leyendo, viendo y buscando historias de horror para entretenerte? Parece de locos, pero los seres humanos vivimos con una ansiedad perpetua y todo el tiempo estamos buscando consumir historias que nos produzcan aún mayor ansiedad. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la pandemia? Bueno, ya sé que todo el mundo se acuerda de la pandemia, pero tal vez no sabían que Netflix, Amazon Prime y Shudder, que es una plataforma especializada en cine de terror, reportaron un aumento muy marcado en el consumo de cine y series de terror entre el año 2020 y el año 2021. Los seres humanos nos quedamos en nuestras casas estresados por el futuro, estresados por el fin del mundo, estresados porque se nos iba a acabar el trabajo, estresados porque no sabíamos si íbamos a tener dinero suficiente para poder seguir encerrados el resto de nuestras vidas. Y lo que hicimos con nuestro infinito tiempo nuevo fue estresarnos aún más viendo cine de terror. Y no me lo estoy inventando, está completamente documentado. Un estudio de Parrot Analytics determinó que el interés por el género de terror aumentó hasta un 30% en plataformas de streaming en los primeros meses de la pandemia. Y no solo el terror en general creció, sino que de inmediato se activó la producción de una gran cantidad de películas relacionadas con la pandemia. Y la gente empezó a buscar, además de forma obsesiva, películas que ya se hubieran hecho sobre el tema. De hecho, uno de los casos más chistosos es que Contagion, de Steven Soderbergh, en el 2020 volvió a entrar al top de las películas más vistas en streaming, a pesar de ser una película del 2011. Y esto es un fenómeno que ha ocurrido invariablemente a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, ¿qué ocurrió cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? Y se activaron los procesos de Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo que ocurrió fue una desbordada voracidad por consumir novelas de espías. Vamos, James Bond fue creado por Ian Fleming en 1953. Y si ustedes leen las novelas de Bond, encontrarán que más allá de los trajes elegantes y de su desbordante uso de la tecnología muy al estilo de Misión Imposible, todas las novelas de Bond tenían o un enemigo comunista o al menos la idea de que por encima de toda la maldad del mundo que se presentaba en la novela, el que movía los hilos era el régimen comunista. Y esa saga de novelas y posteriormente esa saga de películas se convirtió en uno de los fenómenos culturales más redituables del siglo XX. Y lo mismo ocurrió con autores como John le Carré, que abordaban el espionaje de forma tal vez más elegante, pero que satisfacían la necesidad del público por enfrentarse de forma ficcionada a los terrores que estaban experimentando en sus vidas cotidianas. Ahí les va otro ejemplo. ¿Qué demonios pasó después del holocausto nuclear de Hiroshima y Nagasaki? Pues básicamente lo mismo. La humanidad descubrió que podía autodestruirse en cualquier momento con el poder nuclear y ese trauma colectivo empezó a generar una demanda de películas de terror asociadas a los horrores nucleares. Y en 1954 apareció Godzilla. Una película que surgió del interés de la famosa compañía cinematográfica Toho para producir una película de monstruos japonesa inspirada en la famosísima película estadounidense The Beast from 20,000 Fathoms. Pero una vez activado el proyecto, el tratamiento guionístico de Ishiro Honda y Shigeru Kayama no trataba solo de un monstruo que se la pasaba destruyendo cosas a diestra y siniestra, sino que era un guion que quería hablar de los horrores nucleares de los que nadie quería hablar en ese momento. De hecho, el verdadero miedo de la película original no es el monstruo Godzilla, sino la idea de que si los humanos construyen un artefacto capaz de destruir al monstruo, podrían tal vez acabar también con la humanidad. Y por eso el Godzilla original tiene esa piel escamosa, porque básicamente fue diseñado a partir de las horrendas fotografías de las cicatrices queloides que quedaban después de la exposición radioactiva en los cuerpos que sobrevivieron a kilómetros de distancia de Hiroshima y Nagasaki. Otra vez, el horror de los japoneses por lo que habían vivido activa una de las franquicias más exitosas de la historia del cine. Y de este horror se desprendieron decenas o tal vez cientos de películas asociadas con monstruos radioactivos que representaban los horrores de un arma de destrucción masiva que sí había puesto el punto final a la Segunda Guerra Mundial y le había otorgado a los Estados Unidos un poderío verdaderamente inimaginable, pero que en el fondo generaba un gran estrés en la población mundial. Y ya si nos ponemos a hablar de guerras, pues no acabamos nunca. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, han tenido todas representaciones fílmicas verdaderamente terribles. No en el sentido de que sean malas, pero sí en el sentido de que son creadas precisamente para horrorizar a los que estuvieron cerca de ese conflicto una vez más. Soy un veterano de la Segunda Guerra Mundial que vi los horrores más espeluznantes frente a mí. O soy un sobreviviente de un campo de concentración que estuve ahí metido y vi cosas verdaderamente inimaginables. Y me preguntas qué voy a hacer este fin de semana, pues por supuesto voy a ver La Lista de Schindler. En fin, por ejemplos no terminamos. Pero me parece un fenómeno muy interesante la idea de que los seres humanos buscamos obsesivamente reforzar nuestra ansiedad con productos ficcionados que retraten precisamente los mecanismos de ansiedad que nos mueven en la vida cotidiana. Y detrás de este comportamiento que parece absurdo, hay muchos mecanismos totalmente humanos. El primero es el de la catarsis emocional, porque cuando vemos una película sobre la pandemia mientras estamos en pandemia, nos exponemos al miedo que tenemos en ese momento, pero en un entorno controlado. Y cuando estamos viendo la película, nuestro cerebro activa esas respuestas de alerta que hemos sentido en relación al problema que estamos viviendo. Nos sentimos tensos, nos duele la panza, en fin, pero también hay una parte de nuestro cerebro que sabe que no corremos riesgo. Y entonces ese proceso de terror funciona, irónicamente, como un proceso para ejercitar el miedo real y liberarlo no desde la desesperación de la incertidumbre, sino a partir de una narrativa controlada que tiene una estructura lógica. Y eso nos ayuda a relajarnos una vez terminada la experiencia. En segundo lugar, esta obsesión por procesar nuestros horrores reales a partir de horrores ficcionados nos permite hacer algo que siempre me ha parecido muy bello: la idea de compartir lo inefable. Compartir con otros lo que no se puede mencionar, lo que tal vez resulta demasiado doloroso para discutirse en una conversación cotidiana. Y el trabajo de la ficción es encapsular precisamente ese horror y permitirnos compartirlo con otros en el entorno colectivo de la sala de cine o en el cuarto de la televisión familiar. Y esto tiene como resultado final la generación de comunidad. Sí, el horror ficcionado tiene la posibilidad de generar comunidad y de tocar temas que nadie se atreve a tocar. Y amo la historia de Godzilla precisamente por eso, porque según los testimonios históricos, cuando se estrenó la película, los japoneses salían de la sala de cine llorando. Y vamos, los que hemos visto la Godzilla de 1954 sabemos que no es precisamente una película de lágrima fácil. Pero todos los japoneses que asistieron a esas salas de cine por primera vez desde el horrible incidente bélico de Hiroshima y Nagasaki pudieron hacer comunidad a partir de un horror que no se podía discutir. Un horror que vivía en todos, pero que habían conscientemente callado para no generar ya ningún conflicto adicional. Un horror que una película de un monstruo revivió por un lado, pero generó también la catarsis que todo ese pueblo necesitaba. En fin, es por eso que el horror ficcionado es importante y es por eso que cuando nos ocurre una desgracia social, la ficción se apresura a sacar películas, series y novelas que hablen de esa desgracia para permitirnos tener esa catarsis humana colectiva que es tan necesaria para poder seguir adelante. En fin, si llegaron hasta aquí, no olviden suscribirse y nos vemos la próxima semana aquí, como siempre, en Subterráneo.